de los médicos que estuvo reunido con el presidente de la Nación esta semana es el doctor Javier Farina del Hospital Mariano y Luciano de la Vega de la localidad de Moreno. Doctor Farina, me escucha Eduardo Anguita y Mariano Grandi desde Radio Nacional Buenos Aires, los saludamos. ¿Cómo está usted?
Buen día, ¿cómo les va a ustedes?
Buen día, doctor.
Gracias por atendernos, doctor Farina. Una curiosidad antes de entrar en los temas dramáticos, estaba pensando en lo que es el trabajo en equipo y según leí, y usted me confirmara, usted además tiene otra pasión que no es la medicina, que es el deporte, ¿puede ser?
Exactamente, sí, sí.
Concretamente, el vóley.
Trabajé muchos años de entrenador de vóley, sí, sí.
Bueno, a mí he hecho deporte mucho y me encanta mirar la vida a través del deporte en equipo. Yo digo, para ustedes, trabajar en los hospitales, trabajar con la ciudadanía y demás, supongo que también es estar encadenados y trabajar en equipo. Es una primera reflexión que le pido y después entramos a los temas quizás de fondo que tengan que ver con el coronavirus.
Bueno, la verdad que me gusta la pregunta porque es un enfoque que pocos le han dado a una situación como esta, una situación de pandemia, una situación de que hemos visto de catástrofe en algunos países que por suerte, por el esfuerzo de toda la comunidad en nuestro país en base al cumplimiento de las medidas de prevención, no ha sucedido, pero tiene que ver con el trabajo en equipo y tiene que ver con el trabajo en equipo dentro del equipo de salud, en la que muchos actores de distintas especialidades, distintas capacidades y distintas edades incluso, tienen que trabajar en equipo, con algún liderazgo para llevar adelante esto, que es algo inaudito, nuevo, difícil, estresante y largo. O sea, y largo. Creo que de entrada uno de los mensajes nuestros a nuestros equipos, ya que estás haciendo el paralelismo, era que esto no es una carrera de 100 metros, esto era una maratón, esto venía para largo y había que estar fuerte para afrontar cada una de las instancias de esta pandemia. Así que, en cierta forma, sí tiene que ver mucho con esto, con un trabajo en equipo multidisciplinario, que incluso abarca desde los estratos psicológicos hasta estratos como el médico de terapia intensiva.
Bueno, me gustaría muchísimo seguir con esto, pero vamos a lo concreto, porque usted está en una localidad que es un hospital, una localidad donde arrancó el coronavirus por una irresponsabilidad, pero es una localidad donde hay asentamientos, mucha población pobre, en fin, es un hospital que debe recibir lo que es la cara más dura de la pandemia, que es cómo aqueja a las poblaciones más desfavorecidas. Y además, un hospital, curiosamente, que ha sido elegido para la prueba del remdesivir. Así que usted está, digamos, por un lado, con lo más granado de la ciencia y con la cara más dura de la sociedad. Lo escucho, doctor.
Sí, nosotros usamos también el término, estamos en la trinchera, estamos en el día a día, vemos lo que es la sobrecarga de trabajo de un equipo de salud en el conurbano bonaerense, lo hemos visto durante muchos años, la cantidad de población y las características habitacionales de nuestra población en el conurbano bonaerense hacen justamente para este virus un lugar favorable para esparcirse. Y hay un trabajo mancomunado, nuevamente sale la palabra equipo, junto con la Secretaría de Salud Municipal, que se está moviendo increíblemente y aparte se está trabajando. Tengan en cuenta que el hospital es un hospital de la índole provincial y las secretarías son municipales y esto igual se está trabajando plenamente en conjunto, se ha creado un hospital modular y hemos tenido, como mencionás vos, esta inclusión dentro del estudio Solidaridad de la OMS para incluir distintas ramas de tratamiento que están en fase de evaluación de su eficacia. Uno es el remdesivir, que quizás es la rama más novedosa porque es una droga nueva, pero también está en este momento el interferón y han estado otras que se han ido quitando de lugar ya que han demostrado que no tienen eficacia.
Doctor, y en ese marco de estos remedios, estos estudios que se hacen sobre medicación, el tema de plasma, este plasma para los contagiados que les crearía anticuerpos, usted por algunas declaraciones que estuve viendo dice que hay que ser muy cautelosos con eso, ¿por qué?
Sí, la verdad que cuando comenzó el tema plasma en nuestro país, se dio quizás demasiado empuje desde los medios e incluso desde algunas dirigencias estatales respecto a la eficacia del plasma, pero la verdad que a la fecha no hay absolutamente ningún estudio publicado que haya demostrado que el plasma es más eficaz que otras alternativas. O sea, el plasma hoy no demostró todavía eficacia, sí, es una técnica segura que no tiene importantes efectos adversos, pero no ha demostrado eficacia. Para decir que el plasma cura, que el plasma es lo necesario, la verdad que nos falta evidencia. No está mal seguir abordándolo como una estrategia en fase de evaluación, igual que Remdesivir, igual que el interferón, pero no es una estrategia que hoy sepamos que cura, porque esta transmisión de la comunicación, por lo que yo mencioné que hay que ser cauteloso, luego llevó a que las familias pidieran plasma, por ejemplo, para todos sus familiares que se infectaran con COVID. Claro. Y esto, primero, que no hay una evidencia que lo avale, y luego que no es algo infinito, ¿no? Estos son personas que donan su plasma para otros tratamientos. Así que, por ahora, el plasma sigue en fase de evaluación. Está bien evaluarlo como otra alternativa, pero no ofrece hoy una cura para el coronavirus.
Es importante la aclaración. Nosotros, por suerte, con Mariano hemos tenido la oportunidad, doctor Farina, de hablar tanto con Nora Echenique, la responsable de hematología de la provincia de Buenos Aires, como con el doctor Francisco Leone, que está a cargo de donación de órganos y participa en todo lo que es la logística. Pero claro, ahora quiero ir a otra pregunta que tiene que ver con este factor que usted como también metido en el mundo del deporte sabe que a veces la ansiedad puede generar efectos adversos, ¿no? Y la pregunta tiene que ver con que llevamos 4 meses de aislamiento que evidentemente ha dado muy buenos resultados, pero también genera agotamiento en muchísimos planos, el económico, el psicológico, el productivo. La pregunta que le quiero hacer tiene que ver con que usted estuvo esta semana reunido con el presidente antes de los anuncios de flexibilización de la cuarentena. Los anuncios se dan en un momento donde terminaba, digamos, esta fase de la cuarentena. ¿Qué percibieron ustedes o qué le pudieron transmitir con el monstruo, que es el doctor Pedro Kahn y otros que trabajan en este equipo del cual usted forma parte? ¿Qué le pudieron transmitir al presidente de los temores que debe tener tanto el gobierno como nosotros, los ciudadanos de a pie?
Bien, dentro del análisis lo que se intentó transmitir primero es en la necesidad de seguir comunicándole a la población de qué sirvió las medidas restrictivas, de qué sirvió la cuarentena, ¿sí? O sea, es algo que hay que seguir fomentando la comunicación porque quizás muchas veces se diluye dentro de este hastío psicológico, económico, socioafectivo que lleva adelante la cuarentena, pero los beneficios que ha tenido respecto a no estar en una situación de catástrofe en la que la gente no tenga una cama para internarse o un médico para atenderlo, que podría haber pasado tranquilamente en el mes de mayo si uno dejaba a las libres actividades a todo el mundo, como ha pasado en Italia cuando entró el brote, que quizás Italia o España fueron sorprendidos, o a Suecia, Brasil o Estados Unidos, que lo han hecho por elección de sus dirigentes, que han estado en situación de catástrofes en las ciudades más importante del mundo. Entonces, una de los análisis fue eso, seguir comunicando de qué sirvió, y sirvió para evitar eso, y sirvió para aprender del virus. Hoy justamente empezamos hablando de tratamiento con ustedes, y hoy lo que aprendimos de qué drogas ya no sirven para tratar el coronavirus, que al principio se han usado, recuerden la hidroxicloroquina, el lopinavir, ritonavir, fueron drogas que quizás de entrada podían ser prometedoras y han demostrado que no tienen utilidad, hoy ya las dejamos de usar. Y por otro lado, hemos avanzado también en el manejo dentro de una terapia intensiva de los pacientes con COVID, que no es al margen del fármaco en sí, el abordaje de cómo usar el respirador, cómo manejar los líquidos en este paciente, también ha tenido un gran aprendizaje. Así que el tiempo ganado es fundamental para una patología como esta, lo mismo también que el advenimiento de una vacuna para el, esperemos, principios del año que viene, en base a lo que se viene viendo, y en un escenario optimista. Entonces, comunicar eso es muy importante. Y por otro lado, lo que ustedes ya saben, La verdad que la decisión de una de apertura de actividades, no hablemos de apertura de cuarentena porque las medidas restrictivas tienen que continuar, ¿sí? No de la misma forma que fueron los últimos 15 días, pero tienen que continuar. Pero la apertura de actividades en un momento como en el que estamos del brote tiene su riesgo. Esto es algo que creo que todos saben, incluso hasta los que menos quieren la cuarentena y los que más la quieren, y los políticos, los médicos o cualquier otra profesión que se les ocurra, tiene claro que el momento en el que estábamos para abrir actividades era un momento riesgoso. Pero ahí es donde hay que tener claro dos cosas. Primero, cómo asesorar a la población para que dentro de esas actividades que se abren, cumplir las medidas de prevención que son más eficaces para no contagiar, sino contagiar al otro. Y por otro lado, tener en cuenta que siempre puede estar el pie en el freno para cuando haga falta.
Doctor, quería preguntarle dos preguntas, si puede ser una misma respuesta. Por un lado, mucha gente y algunos periodistas básicamente han planteado, abren ahora cuando hay más cantidad de casos, ¿eh? Por un lado, ese planteo a partir de lo que fue el anuncio de la semana pasada. Y por otro lado, ustedes están viendo cómo, bueno, los medicamentos, estos que se están analizando, que ustedes están en los laboratorios viendo la efectividad. ¿Hay alguno que pueda picar en punta, que se pueda decir, bueno, vamos por acá, es por este lado, este da más resultado, los ensayos clínicos son más efectivos en especial, digo?
A la primera pregunta, te quiero decir dos cosas. La primera, que, y esto es una percepción subjetiva y entiéndanme que es totalmente subjetivo, yo creo que las mismas personas que han hecho los comentarios de por qué abren ahora, que hay muchos casos, son las mismas que han pedido que se abra las últimas 4 semanas en forma insistente. Por otro lado, hay que tener en cuenta que no es solo... Y él lo menciona, y no hace falta ya decirlo, pero está claro que la decisión de abrir actividades o cerrar actividades no solo se está basando en los contagios, se está basando también en el cansancio de la gente, ¿no? Entonces, eso hay que entenderlo. Esto tiene el cansancio del bolsillo también, no solo el cansancio psicológico. Entonces, eso también hay que entenderlo todos, que uno desde el punto de vista epidemiológico, infectológico, médico, hace un análisis, transmite la información en base a la evidencia científica, pero que no depende solo de la dinámica de este brote, sino que depende de un montón de otros factores, que también hay asesores de los dirigentes en otras áreas, fuera de lo que es la infectología, la epidemiología, ¿sí? Incluso fuera de lo médico. Respecto a lo otro que hablas de qué tratamientos podrían ser promisorios, bueno, hoy tenemos en realidad una estrategia terapéutica que es la única que ha demostrado disminuir la mortalidad hasta ahora, que son los corticoides en los pacientes más graves y en una fase luego de 7-8 días de iniciado los síntomas. Esa es una estrategia que en un principio no teníamos tan claro si iba a ser eficaz, porque nuestros ejemplos de otras infecciones similares, como la influenza u otros coronavirus, les había ido peor con los corticoides a los pacientes. Bueno, en este caso, en esta patología puntual, la estrategia con dexametasona, que mostró el estudio inglés que se llama Recovery, que tiene más de 10.000 pacientes enrolados, demostró que es una estrategia que disminuye la mortalidad en personas graves con más de 7-8 días de iniciados los síntomas. Entonces, hoy ya esa estrategia está. Todo el resto sigue en evaluación. El Remdesivir demostró disminuir los días de síntomas en 4 comparado con una rama sin Remdesivir, con lo cual puede ser otra estrategia, pero lo importante realmente es que baje la mortalidad. Este es el dato categórico para uno considerar una terapéutica, ¿no? No es el único, pero una patología como esta, lo que buscamos es una droga que nos baje la mortalidad.
Doctor Farina, nos queda poco tiempo para esta entrevista, yo seguiría charlando un rato largo. Tengo una pregunta que es personal. Usted es una persona joven. ¿Cuántos años tiene?
39 años.
Usted es terapista intensivo e infectólogo. Le pregunto si estas áreas en las cuales usted se metió lo hizo antes de saber de la existencia del coronavirus, o tenía dimensión quizás de más joven de lo que muchos negábamos, y ahora la ciencia muestra que había mucha gente que se daba cuenta que el mundo tenía muchos más riesgos de los que creíamos.
No, la verdad que yo ingresé a post recibido de médico, ingresé a hacer lo que llamo medicina interna, o sea, un médico clínico especializado en el Hospital de Moreno, justamente, con lo cual uno ahí en esos lugares, la verdad que en ese ámbito se aprende un montón, lo mismo que en la terapia intensiva, y luego me formé en infectología en el Hospital de Clínicas en la Capital Federal, habiendo estudiado medicina en la UBA. Y la verdad que siempre el pensamiento fue encontrar la mejor solución para responderle a un problema a una persona. Ese fue el enfoque de mis especialidades en general. Hoy estoy dentro de la Sociedad Argentina de Infectología, la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, y la verdad que creo que capacitarse para cualquier persona en cualquier cosa que haga siempre son herramientas para estar lo mejor preparado para cualquier hecho inusitado. Acá tenemos uno de extrema dimensión, inesperado para algunos, pero bueno, vos mismo lo deslizaste ahí, había muchas instancias, tanto dentro del ámbito científico como no científico, está el ejemplo claro de la charla TED de Bill Gates, en donde anticipaba una pandemia por un virus muy contagioso. Bueno, creo que cuanto más nos capacitemos en cualquier cosa que hagamos, seamos entrenadores de vóley o médicos, infectólogos, intensivistas, creo que vamos a estar mejor preparados para cualquier hecho inusitado.
Es una buena combinación, ¿eh? Cualquiera que haga una actividad colectiva se da cuenta que esto, la base de lo que podemos hacer los que no entendemos medicina, es saber que cuidarse uno es solamente cuidar al otro, que uno empieza a valorar la vida cuando empieza a valorar la vida de los otros. A veces lo hace por formación cultural, por convicciones, y otras veces lo hace frente a situaciones inesperadas como esta. La última pregunta, y aunque sé que podría ser llevar mucho tiempo, es algo que nos preocupa a muchos. El doctor Fernán Quirós ha dicho, y no es el único de los infectólogos que lo dice, que por cada sintomático, que por cada persona infectada que tiene síntomas, puede haber, lo dice en potencial, pero en base a algunos estudios estadísticos, puede haber 8, 9 y hasta 10 personas que sean asintomáticas. ¿Qué debemos hacer frente a esta afirmación, doctor Farina?
Sí, se basa principalmente en dos estudios, en varios estudios pequeños, pero los dos más importantes en cuanto a esta afirmación puntual es un estudio español que demostró exactamente esto, que hay 10 veces más infectados que no hemos identificado, y el estudio de los barrios populares en la Capital Federal que mostró los mismos datos. Pero acá lo más importante es que es muy probable que de esos 8, 9 o 10 que mencionas, que usaron el término asintomático, pero es muy probable que en realidad muchos de ellos sean oligosintomáticos, o sea, tengan muy pocos síntomas, tengan un poco de tos, un poco de fiebre, un poco de dolor de garganta, y no consulten al sistema de salud porque han estado acostumbrados toda su vida a quizás pasar un tiempo de un poco de dolor de garganta. Bueno, hoy, en pandemia, como dijo la frase de la doctora Bisotti, que la verdad hizo resonó en muchos lugares, de todo resfrío es COVID, pero la verdad que hoy todo cuadro respiratorio debe pensarse en COVID y es importante la consulta para cuidar a la familia. ¿Sí? Si uno se contagia y no consulta y no se testea, puede infectar a su familia, puede infectar a alguien que tenga factores de riesgo y entonces que pase una de las formas graves de COVID, por más que uno quizás lo transcurra como una infección totalmente leve y banal. Entonces, lo que decís es real, pero es muy probable y es donde hay que enfocar a las personas que tienen pocos síntomas. Estas personas deben consultar y deben testearse si es que ameritan el testeo.
Doctor Farina, muchísimas gracias por este madrugón de domingo y por esta charla. Le mando un abrazo.
Un abrazo y gracias a ustedes.
El doctor Javier Farina, del Hospital Mariano y Luciano de la Vega, de la localidad de Moreno. Uno cuando piensa en conurbano,